partir de este momento tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitoma.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Cordial saludo a mi querida audiencia de Insi Radio. Bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales. Hoy, en este episodio, vamos a hablar sobre una novela española llamada Marianela, del autor Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas, en las Islas Canarias, en el año 1843. Este era el último de 10 hijos de un coronel del ejército. Desde muy niño se fue formando su carácter reservado, pudiéndose notar claramente su interés por la pintura, la música y los libros. Él siempre se inclinó por las artes. Su vida tomó un giro cuando una prima que arribó a Las Palmas le trastornó emocionalmente, por lo cual sus padres tomaron la enorme decisión de enviarlo a estudiar Derecho en Madrid en el año 1862. En la capital española entra en contacto por primera vez con el krausismo por medio de su amigo Francisco Giner de los Ríos. Este empieza a animarle a escribir y lo va presentando progresivamente en el área de redacción de alguna de las revistas. Es así que rápidamente Galdós se transforma en un madrileño, el cual empieza a frecuentar las tertulias literarias en los cafés. Él empieza a asistir sin falta al Ateneo madrileño para apreciar sus obras. Toma la rutina de recorrer incesantemente la ciudad de Madrid y por último nace en él un profundo interés por la situación sociopolítica de su época, llegándose a definir así como un empedernido progresista y anticlerical. En el año 1868 él viaja a la ciudad de París, en la cual descubre a los grandes novelistas franceses, lo cual refuerza su interés por escribir obras completas. En su regreso a España, este se da la tarea de traducir las obras de Dickens, comienza por escribir obras de teatro y ya en el año 1870, él toma la decisión de publicar su primera novela llamada La Fontana de Oro. Lo logra con el dinero que le prestó su tía. Esto se debe a que en esta época las novelas se publicaban por capítulos en publicaciones fragmentadas como lo son revistas y periódicos, o empezaban a correr a costa del autor. Esta obra en esencia era de tintes románticos, sin embargo, ya empezaban a aflorar esas ideas radicales que lo caracterizarían más adelante en sus siguientes obras. En los años siguientes, ya él empezaría a redactar los episodios nacionales. En el año 1880 la cual es considerada la década en la que más impulso creativo tuvo. También en esa época él empieza a militar activamente en diferentes movimientos políticos en Madrid. Esto ocasionó que en el periodo comprendido entre 1886 a 1890 hubiese ejercido como diputado por el partido de Sagasta, aunque él nunca tuvo la oportunidad de pronunciar un discurso. A pesar de toda la oposición ultracatólica de la época, la cual lo lapidó por el hecho de haber escrito Doña Perfecta en el año 1876, una historia con fuertes críticas al sistema clerical español, él fue seleccionado como un miembro de la Real Academia Española. Con el paso de los años, su brío se intensificó y en el año 1892 él pudo hacer entrega de la Ley de Reforma del Teatro Nacional. El estreno de su novela llamada Electra en 1901 supuso para él un acontecimiento de carácter nacional al acabar la representación de toda la juventud de modernistas, los cuales con mucho orgullo acompañaron al autor hasta su hogar en una enorme multitud. Ya en el año 1907, él regresó al Congreso como republicano y en el año 1909, con Pablo Iglesias, fue líder titular de la conjunción republicano-socialista. Sus profundas ideas izquierdistas fueron las causantes de las que no se le otorgaran el tan codiciado premio Nobel. Finalmente, Benito Pérez Galdós, en el año 1920, muere ciego y pobre en la ciudad de Madrid, la ciudad que lo transformó en el gran escritor que fue. Una vez hemos hablado de la vida de este autor, abordaremos entonces el resumen de Marianela. El señor Teodoro Golfín se ha perdido en su búsqueda de las minas de Sócrates y no encuentra a nadie en el camino que le guíe. Él escucha un bello canto por el que queda impresionado, luego encuentra a un ciego quien gustosamente lo guía. El señor es guiado gustosamente por el ciego llamado Pablo y el señor le pregunta que si es ciego de nacimiento, a lo que éste contesta afirmativamente. Pablo guía al señor Golfín muy hábilmente por las minas, se escucha de nuevo el canto y Pablo dice que ella es Nela, su lazarillo. Luego Pablo debe irse porque su padre lo llama y este le pide a Nela que lo acompañe, que acompañe al señor Golfín. Él le da las gracias a Pablo y le dice que es hermano de Carlos Golfín. La historia comienza con el hecho de que un señor llamado Golfín cuestiona la edad de Nela, es decir, el diminutivo de Marianela, a lo cual ella responde cordialmente que tan solo cuenta con 16 años de edad. El señor Golfín se lleva una sorpresa, ya que esto se debe a que la apariencia física de Marianela es de una niña de 12 años. Ella, entristecida, le dice que no sirve para nada y que le describe toda su penosa situación a Pablo, y él le dice que no ha perdido las esperanzas de que el padre de Pablo recupere su vista, la cual él ha perdido. En la obra describen que Nela reside en la casa del señor Centeno. Esta chica convive con los hijos del mismo, los cuales llevan por nombre Mariuca, Pepina, Tanasio y Celipín. Nela siente una especial empatía con Celipín, que es el único de ellos que tiene aspiraciones en la vida, por lo cual se la llevan bastante bien. Lamentablemente, no todo es bueno para Nela, debido a que tiene que dormir en una cesta para solo recibir desprecios de los demás y palabras de pena del señor Centeno. El narrador de la historia empieza a describir la jornada de trabajo en las famosas minas de Sócrates, y todo se desarrolla cuando Marianela va en la búsqueda de Pablo. El narrador entonces empieza a realizar una extensa descripción de Pablo, y luego de su padre, por lo cual después de ello, Nela y Pablo se van a pasear juntos escapando de sus obligaciones. Nela y Pablo escogen el campo para empezar a pasear, los acompaña Choto, que es el fiel perro de Pablo, el cual siempre lo acompaña a todos lados. Ellos en el transcurso del paseo empiezan a hablar de una infinidad de temas diferentes, los cuales hacen que los dos se sentían realmente cómodos. Pablo tiene la esperanza de que su padre enseñe a Nela a leer, ya que ésta no sabe hacerlo. Él le pregunta a Nela sutilmente cómo es ella y ésta se queda callada sin saber qué responder. Pablo y Nela detienen su agradable paseo entre un grupo de enormes árboles que le brindan sombra a ambos. Él empieza por contarle su infancia a Nela y luego sus hipótesis sobre qué hace que la gente piense y por qué lo hace. Estas teorías solo provocaron una enorme confusión y enredo en la cabeza de la pobre Nela. Luego de esto, le explica a Nela que le había dicho a su padre que ella era una chica muy bella y que este se puso a reír y que no comprendía la actitud de su padre en ese momento. Sin embargo, Pablo empezó a halagar la belleza de Nela. Esto hizo que la protagonista se empezara a sentir muy hermosa. Sin embargo, a ver su rostro reflejado en el agua se horrorizó, porque ella era muy fea. Tiernamente, ambos se marcharon a la casa tomados de la mano y encontraron a Don Francisco con los hermanos Golfín. Todos entraron a la casa en ese momento. En ese entonces, Sofía, la esposa de Carlos Golfín, dice que Teodoro tiende a exagerar todo lo que dice. Sofía es descrita como una mujer gorda de casi nula belleza y que no había tenido la oportunidad de tener hijos. Esta era considerada como una solterona y más tarde esa noche todos salieron a dar un paseo y Marianela tuvo un percance y se cortó los pies con unos arbustos. Y estos arbustos eran espinosos que estaban ubicados en el sendero, por lo que el doctor Golfin la llevó en brazos para que ella no se lastimara más de la cuenta. Después del paseo nocturno, todos llegan a casa de Don Francisco. En esta ocasión, el doctor Golfin informa a todos los presentes que con el examen que le realizó a Pablo el día anterior ya era suficiente, por lo cual no necesitaba hacer más estudios al joven muchacho. Don Francisco se hallaba extremadamente preocupado por su hijo, debido a que este no conocía todo el mundo real a causa de su ceguera de nacimiento. Según él, muchos de sus pensamientos no concordaban con la realidad. Él lo único que buscaba era la felicidad de su amado hijo, quien ya lo había comprometido con una muchacha llamada Florentina, una hermosa chica que según él era más bella que la mismísima Virgen María. Esta era hija de su hermano Manuel. Ya de todas formas, Marianela se estaba enamorando del muchacho ciego que era Pablo. En este sentido, el narrador de la historia ya se adentra en todos los pensamientos de Marianela. Y aquí la muchacha no ignoraba todo lo que le rodeaba, ya que ella es férreamente católica y le rezaba a la Virgen María todos los días para que ésta la volviera hermosa y Pablo no se asustara de ella cuando Pablo por fin volviera a recuperar su visión. Marianela, al despertarse, empezó a rezar a la Virgen. Ya estando en Aldea Corva, ella pudo observar a una joven muy hermosa y la confundió y de alguna manera la confundió con la Virgen María, pero luego se dio cuenta amargamente que se trataba de Florentina, la prima de Pablo. Ellas dos y Pablo van a dar un paseo al campo y la intención de Pablo era la de mostrarles las minas a Florentina para que ella pudiera admirar la belleza del lugar. Florentina estaba muy deslumbrada por lo lindo de todo el sitio y lo que más le cautivó de todo el paisaje fueron las rocas cretáceas. Ya durante todo el paseo pudieron conversar sobre muchos temas, entre ellos surgió uno muy especial, que era la belleza. Esto provocó incomodidad en Marianela, por lo que ella guardó silencio. Florentina le dice a Marianela de forma muy amable que cuando Pablo recupere la visión, estos se casarán y que ella la cuidará como una hermana, ya que Nela era la razón de la felicidad de Pablo. Poco tiempo después, por fin llega el día de la operación de Pablo. El doctor Golfín comienza una muy difícil labor de vendaje. Esto causa que Pablo se mantenga totalmente incomunicado con el exterior, solo haciendo una excepción con su padre, quien se encontraba en el lugar y nunca se separó de su hijo, que era Pablo. Marianela durante ese tiempo preguntaba de forma incansable por Pablo, pero por ningún motivo la dejaban pasar. Florentina se preocupó mucho por Marianela, que era la protagonista de la historia, y le promete a ella que la cuidará en todo momento. Después de una progresiva recuperación, ya Pablo recupera su vista. Esto causa una enorme tristeza en Nela porque su amado Pablo se dará cuenta por fin de lo fea que ella es en realidad. Todos en la familia y fuera de esta se han enterado de la recuperación de Pablo, lo que es motivo de un inmenso regocijo. La única que lo pasa triste es Marianela, que agobiada por el inmenso miedo de que Pablo la vea, ella vaga solitariamente por las calles sin saber qué debe hacer y a dónde irá en ese momento. Nela se siente muy consternada y muy confundida, pero no desea que Pablo la vea bajo ningún motivo. Florentina, que era la prima de Pablo, estaba muy consternada por la repentina desaparición de Nela. Esta le preguntaba a todos que por qué no ha ido a ver a Pablo ya recuperado, a lo que esta se limita a responderle a la confundida chica que no puede hacerlo a pesar de que el muchacho está inmensamente ansioso por conocer a Marianela, ya por verla como tal. Marianela se limitó ahí a vagar todo el día, hasta que al final del día se encontró a Selifin, quien ya estaba completamente seguro de que él abandonaría el pueblo hacia los mandriles del rey de España. Allí él empezaría a servir en una casa de nobles marqueses y estaba convencido de que Marianela lo acompañaría. De un momento a otro, Marianela le dijo firmemente que no iría y que no se esforzara por convencerla. Es por eso que Selifin partió solo con su corazón roto. Marianela estaba tan desorientada y hundida en sus pensamientos que se cayó por una barranca y este suceso no pasó más de un simple susto. El doctor Golfín intentaba con mucha constancia convencer a Marianela para que fuera a ver a Pablo, ya que el muchacho estaba ansioso por verla finalmente, pero esta le respondía amargamente que este ya no la amaba. Marianela se encontraba en muy mal estado, débil y pálida. Ella terminó por desmayarse. El doctor la recogió y la llevó a Aldea Corva, donde estaba la señorita Florentina, quien empezó a cuidarla. Aquí el narrador realiza un retroceso en la historia y empieza a hablar de los primeros días en los que Pablo finalmente podía ver. Este se notaba muy confundido y con mucho miedo por todo el mundo que se abría en sus ojos. Él se encontraba delante de un mundo que en su mayoría desconocía. La luz para él era una molestia constante para sus ojos sanos, por lo que él trataba de evitarla lo más posible. Al ver finalmente a su prima Florentina, Pablo reaccionó de manera eufórica. Él nunca en su vida se hubiera imaginado una belleza tal como la que se le otorgaba a su prometida. Él pensaba que estaba en el paraíso y decía que ella tenía cara de un ángel más hermoso de todos. Este pregunta por Nela y le sorprende enormemente que no la había visto y que no habían tenido el tiempo de buscarla. Pablo ahora no quería separarse en un momento de Florentina, él estaba totalmente anonadado. Y era por su belleza, y luego de que él mismo se vio al espejo, él quedó muy sorprendido a darse cuenta que era un joven muy apuesto. Aquí todo parecía marchar muy bien para el joven Pablo, porque él podía ver y todo parecía nuevo para él. Pablo nuevamente le pregunta a Florentina por su querida Marianela, la cual se limitó a contestarle que ella por el momento no deseaba verlo, pero que al otro día la buscaría bien temprano para que por fin pudieran estar juntos. Pablo no hallaba explicación de la huida de su adorada amiga y sintió una profunda tristeza en su corazón. Marianela de pronto había enfermado gravemente. Ella despierta después de una noche llena de jadeos y suspiros. Los primeros en acudir a ayudarla fueron Celifín y Florentina. Ellos estuvieron un largo rato conversando con ella. En ese entonces, don Manuel, el padre de Florentina, comenta en voz muy alta que se siente muy contento de que Pablo se haya enamorado perdidamente de su hija, ya que él ahora sabe lo que es la verdadera belleza vista por sus ojos. Después de unos días, Pablo por fin logra ver a Nela. Ya Nela estaba muy enferma y esta le besa la mano en varias ocasiones a Pablo con lágrimas en sus ojos y luego ella cae inerte con mucha fiebre. Todos piensan que ella está muerta y quedan consternados. Momentos después, Marianela comienza a dar signos de vida, pero pues esto solo es un breve lapso de tiempo porque luego ella no tarda en fallecer. La causa de su muerte es desconocida para el doctor Golfín y este tristemente comenta que quizás fue un choque de realidad, una muerte por amor y vergüenza, un triste final para Marianela. Después de su muerte, resulta muy irónico que en el día de su entierro todos los asistentes la consideren hermosa. A este funeral asisten muchísimas personas, entre ellas Florentina, quien siempre la quiso muchísimo. Ella se encargó de que su funeral y entierro fuera igual al de una reina, más que el entierro de una pobre muchacha. Marianela fue enterrada como una dama de la más alta aristocracia, como la especial de las damas. Mucho tiempo después de la muerte de Marianela, su tumba es recordada por todos y se convierte en un gran atractivo turístico de la ciudad donde vivía. Marianela, después de su muerte, se transforma en el centro de atención de grandes libros y periódicos de toda España, entre ellos el reconocido periódico Time. En este artículo hacen una referencia a Marianela como una dama aristocrática y libre que intencionalmente se vestía con harapos para pasar tiempo con la plebe española y que era muy querida por todos por su gran corazón. Marianela representa por todos un ejemplo de que el amor puede ser una emoción bastante dichosa, sin embargo, también puede desencadenar grandes tragedias. Y con esta enseñanza termina esta novela de Marianela, que como se puede observar, ella ya sabía que se sentía muy mal por ser fea. Y Pablo, pues como era ciego, no sabía exactamente cómo era ella físicamente. Por eso es que ella vivía escondida de él todo el tiempo cuando él recuperó su visión. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis de la novela de Marianela.
30 minutos para conocer las grandes obras literarias a través de sus personajes y el análisis del licenciado en Humanidades Sergio González. Solo por INSI Radio. www.insi.gov.co/INSI Radio.
Vamos a hablar entonces sobre el estilo narrativo y las características de esta novela. La novela de Marianela está redactada en tercera persona. Esto se debe a que el autor narra las situaciones de una serie de personajes sin hablar de él en ningún momento de la historia. En el sentido de la familia, la protagonista Marianela se encuentra en un grupo familiar donde no es tomada en cuenta y es despreciada por la mayoría de ellos, ya que la tratan como un animal durmiendo en una cesta como lo haría un perro. Marianela solo escucha repetidas palabras de desprecio de parte de los otros y Pablo, de manera totalmente contraria a Marianela, posee un padre que lo ama de manera única. Él da todo porque su hijo sea feliz, no sufre la pobreza de Nela porque su padre es un hombre rico y de alguna manera todos lo aprecian en el pueblo. En el aspecto político, la historia se desarrolla en la era de una España llena de cambios. Trata de resaltar el instaurado orden liberal, lo que ocasionaba grandes enfrentamientos entre los liberales y conservadores con grandes levantamientos y batallas militares. En el ámbito económico, la historia se caracteriza por desenvolverse en una época donde la principal economía imperante en España era la agricultura y donde regía una burguesía de grandes terratenientes, propietarios de inmensas cantidades de tierras, como es el caso de Francisco, que era el padre de Pablo. Por último, se puede resaltar el aspecto social de la novela de Marianela, el cual se desarrolla con una enorme diferencia de clases, muy notoria para la época. Esto se debe a que uno de sus protagonistas era parte de la clase alta y aristocrática y la protagonista principal, que era Marianela, era una plebeya. Así se le nombraba a los pobres en ese momento. Muy bien, mis queridos oyentes, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de la emisora. Pueden seguirnos en Twitter en @insi-radio, en Facebook nos pueden seguir en @insiradio, pueden escribirnos al correo electrónico produccionradio@insi.go.co y pueden descargar las aplicaciones de Insi Radio del App Store de iOS, de la Play Store de Android, o se pueden conectar a través de la página web www.insi.go.co/insiradio. Recuerden que se pueden conectar con el programa de Letras a Ciegas los viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana y los martes a las 4 de la tarde. Bueno, mis queridos oyentes, este fue un programa más de Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habló, Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo caluroso para toda la audiencia. Hasta la próxima y que la pasen muy bien.
El mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por Insi Radio.